minuto, doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno en Bogotá. Buenos días.
Néstor, buenos días a ustedes, a toda la mesa y a toda la audiencia.
Doctor Gómez, ¿en qué estamos en este momento en la atención de los venezolanos que ha sido el florero de Llorente en este desacuerdo con el Gobierno Nacional? ¿En qué está hoy el gobierno bogotano?
Bueno, Néstor, Bogotá desde hace ya varios años tiene una atención ejemplar con la población venezolana. En Bogotá se atienden y reciben educación gratuita y con su respectiva alimentación 46.000 niños y niñas venezolanos. Reciben también toda la asistencia sanitaria, todo el apoyo en salud. En el último periodo recibieron 1.800.000 servicios en salud con unos costos superiores a los 100.000 millones de pesos. Para el distrito, igualmente apoyos en alimentación y de diversa índole, porque creemos sin duda alguna que lo único que le corresponde hacer al distrito, al igual que al Estado en general, es atender pues la crisis humanitaria que viven muchos de los vecinos venezolanos, de los hermanos venezolanos que llegan a la capital. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente, toda la crisis del COVID-19 representa una presión muy grande sobre las finanzas públicas. Y la población vulnerable va a ser cada vez más grande, es decir, vamos a tener que generar recursos no solo para los que están por debajo de la línea de ingresos en una economía funcional normal, sino para muchos otros que estaban generando ingresos, pero que a raíz de esta crisis sanitaria y económica van a dejar de hacerlo, mucha clase media vulnerable, y eso va a generar un recargo sobre las finanzas del distrito.
Sí, todo eso lo entendemos, todo eso está bien y es lo que está pasando en Colombia, en Bogotá y también en el mundo. Pero no es un error terminar segregando o diferenciando entre colombianos y venezolanos a la hora de saber quiénes necesitan hoy ayuda. ¿No valdría la pena quitar esa barrera o esa diferencia y ayudarles a todos?
No se está diferenciando, ahí está el punto, no se está diferenciando. De hecho, cuando se hacen intervenciones a población vulnerable, sea nacional o migrante, se hacen por igual. En el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, hace 3 noches, tuvimos el intento de desalojo de 1.300 familias, de las cuales el 70% eran familias migrantes. A todas se les recuperó su vivienda, a todas pudimos reincorporarlas, a todas se les brindaron apoyos alimentarios por parte del distrito, y sin ningún distingo entre si es venezolano, migrante de otro país o nacional, de igual manera con los servicios de salud. Aquí es importante dejar claro que no se está diferenciando a la hora de prestar un apoyo. ¿En qué estamos pidiendo? Simplemente un llamado respetuoso al gobierno nacional, en que en esta situación es muy importante que el gobierno nacional, que no ha puesto recursos hasta el momento en materia de atención a población migrante en la ciudad de Bogotá, que empiece a hacerlo de manera decidida. Y ya por fortuna, esto es importante resaltarlo, por fortuna hemos venido avanzando con el alto consejero para población migrante, con Felipe Muñoz, con Migración Colombia, y ya estamos trabajando para que ellos este fin de semana generen unos apoyos en mercados para población migrante, también unas transferencias monetarias, y estamos con una dificultad muy grande, especialmente en los llamados pagadiarios, que son esos albergues donde la gente paga al día, pero cuando pues no generan un ingreso, porque en la venta informal o en la actividad económica en la que se dedicaban, pues está absolutamente suspendida por cuenta de la cuarentena, pues entonces ellos son los que más presión tienen por cuenta de desalojos. Está prohibido desalojar, nosotros con gestión policiva no lo vamos a permitir, pero también entendemos que de fondo allí hay una solución que requiere de un aporte económico y estamos haciendo un llamado a la nación para que en eso nos colabore.
Hay muchas personas, como usted lo sabe, porque usted es un hombre joven de redes sociales, hay muchas personas que consideraron la frase de ayer de la alcaldesa Claudia López xenófoba. Quiero preguntarle si ustedes han evaluado el impacto de esa frase. En realidad, esta frase, que es la frase de la controversia, que lleva inclusive a Gustavo Petro esta mañana una pues absurda, exagerada comparación con Hitler. Pero quiero preguntarle por esta frase de la alcaldesa.
Les pagamos el parto, el nacimiento, la salud, el jardín, la comida, el colegio, y esta ciudad les da empleo. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos 3 años pagando eso a 450.000 personas de Venezuela. Lo único que estamos pidiendo es que en Juan
usted estaba presente cuando la alcaldesa dijo esta frase, doctor Gómez.
Ahí termino el audio. Bueno, el tema es un llamado, creo, de la alcaldesa a decir: aquí no hemos tenido en ningún momento ninguna distinción entre población migrante y población nacional. Hemos atendido a todos por igual. El distrito y los impuestos de los bogotanos han financiado de manera generosa todas las actividades que requieren para la integración social y económica de la población migrante. El llamado no era a la población migrante, el llamado era al gobierno nacional, que en esta crisis deben hacer un esfuerzo más grande. ¿Por qué? Porque, Néstor, las finanzas del distrito son afortunadamente buenas, gracias a que esta es una ciudad próspera que genera riqueza, pero no son comparables con la capacidad, digamos, que tiene la nación frente a atender un problema que es de carácter nacional. Y también hay una preocupación, y es que nosotros, frente a la población migrante, tenemos que generar soluciones homogéneas. El distrito no puede tener una solución y otro municipio otra solución. ¿Por qué? Porque si no logramos una homogeneidad en las medidas a la población migrante en todas las ciudades, lo que vamos a tener es simplemente un desplazamiento de población migrante de una ciudad a otra buscando dónde se generan las mejores condiciones. Sí. En eso necesitamos uniformidad y necesitamos que el gobierno nacional, sí, pues simplemente nos diga, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de la mano con las alcaldías, con las gobernaciones. Nosotros estamos listos para trabajar, estamos listos para poner recursos, estamos listos para llegar al territorio conjuntamente, pero necesitamos que haya una solución uniforme en todo el país.
Pero, secretario, entonces, de todas maneras, lo que usted está planteando es que hay una corrección de la posición inicial del gobierno de Bogotá, porque el gobierno de Bogotá, la alcaldesa, sí había dicho literalmente que a los venezolanos no se les podía ayudar, no se les podía ayudar con arriendo, no se les podía ayudar, que sí había un trato diferencial a los venezolanos. Lo que usted nos está diciendo ahora es que, en realidad, a todos se les va a tratar por igual a toda la población vulnerable.
Sí, pero para lograrlo necesitamos del gobierno nacional. ¿Por qué? Y ahí está el quid del asunto. Porque el marco regulatorio, el marco legal, no le permite al distrito invertir por igual. Esto no es un tema de que quiero o que no quiero, sino es el marco legal. Y por eso es tan importante la intervención de la nación. O para enmendar, digamos, el marco legal, o para generar las condiciones, digamos, de lineamientos globales.
¿No le permite al distrito qué, doctor Gómez?
La inversión en ciertos rubros, por ejemplo, el pago de arriendos en pagadiarios no lo permite. Hoy el marco legal no lo permite. O sea, yo no puedo ir a pagarle el arriendo a una persona con recursos del distrito. Es una restricción.
¿Por qué? ¿Dónde dice eso?
Es una restricción en el distrito. O sea, yo no puedo pagar arriendos particulares como distrito con recursos públicos. La norma no lo permite. Permitiría, por ejemplo, la adaptación de albergues. Yo sí puedo lograr brindar con recursos públicos la adecuación de un albergue, pero esto no es ideal en estos momentos. Esto lo que generaría son mayores aglomeraciones. Entonces, aquí lo que necesitamos son herramientas que tiene y que están facultadas en la nación, que no están facultadas en el distrito, porque el distrito no legisla. Hoy el presidente del gobierno nacional tiene facultades legislativas.
¿Pero en el pasado no se han hecho albergues para venezolanos particularmente?
Sí, por eso te digo, Néstor, albergues sí se pueden hacer. Lo que no puedo hacer es pagar un pagadiario. O sea, es un pagadiario, es una residencia privada, administrada por un privado, donde la persona contrata o paga un servicio de alojamiento.
¿Y si el gobierno de Bogotá no puede pagar el pagadiario, por qué el gobierno nacional sí podría?
Porque tiene unas facultades distintas, Néstor, porque tiene unas facultades distintas hoy en el marco de la emergencia. O sea, nosotros en Bogotá no podemos legislar, el presidente sí puede legislar en estas circunstancias de emergencia económica y social, porque tiene justamente esas facultades constitucionales que le otorga la Constitución para poder atender las emergencias. Es decir, puede, sí, con su bolígrafo puede expedir leyes, eso es lo que puede hacer el presidente, no lo puede hacer el distrito, por ejemplo. Con la situación de educación y de los bonos que han generado lamentablemente aglomeraciones, y es un poco paradójico que nosotros lo que queremos hacer es evitar aglomeraciones, queremos a la vez ayudar a las personas, pero reconocemos que la entrega de todos los bonos de alimentos para los niños de los colegios de Bogotá pues han generado también aglomeraciones. Esto también se debe a que hay una restricción donde no se puede hacer una transferencia monetaria, no lo permite la norma. Le hemos pedido al gobierno nacional que nos ayude justamente con esas modificaciones. Por eso, Néstor,
sí, secretario,
yo creo es... Dígame.
No, termine.
Por eso yo sí lo que creo es que lo único que nos corresponde es trabajar de manera armónica, trabajar de la mano. Hay cosas que nosotros podemos hacer, hay inversiones, intervenciones que nosotros podemos hacer, hay otras que solo puede hacer el gobierno nacional, pero aquí el llamado es a que todos pongamos, en que todos pues entendamos que esto es un desafío de Estado, un desafío de país, y que tenemos que enfrentarlo de manera conjunta.
Claro, secretario, pero entonces, si no pueden pagar arriendos sino albergues, ¿por qué no adaptan también como albergues de venezolanos coliseos como el Movistar Arena, por ejemplo, para que pasen allí la cuarentena, para que se les pueda dar vivienda, comida y atención en salud, así como se adaptaron como hospitales recintos como Corferias en Bogotá o como Plaza Mayor en Medellín?
Es una muy buena pregunta. Digamos que la política de albergues es muy efectiva cuando tienes una emergencia social, como cuando hubo la primera ola migratoria, cuando tienes, por ejemplo, un problema, digamos, o un terremoto, porque no hay ninguna dificultad en poner muchas personas bajo el mismo techo. Hoy, como bien lo sabes, estamos en una emergencia sanitaria, y pues lo que necesitas justamente son las aglomeraciones, poner muchas personas bajo el mismo techo. Necesitas unos protocolos especiales de aislamiento entre persona y persona, también en los momentos donde se genere o se pruebe un contagio. Por esta razón, los albergues hoy no son la mejor solución, porque lo que hacen es generar aglomeración de personas. En cambio, digamos, la posibilidad de residencia con aislamientos debidos, como se pueden generar en otro tipo de soluciones de habitabilidad, son mejores.
Sí, doctor Gómez, aquí me está recordando un oyente, el señor Bayona, que en la séptima hay edificios que la alcaldía Peñalosa compró para construir Transmilenio y quedaron desocupados esos edificios. En esos lugares no podrían temporalmente meter a los venezolanos, a los que están expulsando, que están durmiendo en la calle.
Pues nosotros estamos evaluando, Néstor, varias medidas. ¿Qué es lo ideal, sin duda alguna? Lo ideal es que las personas se puedan quedar en el lugar donde están viviendo. Y muchas de estas personas están viviendo, como lo decía, en la localidad de Mártires, en la localidad de Santa Fe. Aquí creemos, y después de evaluar varias alternativas, entre otras, la construcción de albergues, que es una posibilidad, pero que no es la mejor alternativa, como se lo explicaba ahora a una de tus panelistas, no es la mejor posibilidad ni alternativa en estos momentos por las condiciones sanitarias. De la misma manera, estamos evaluando varias condiciones, estamos trabajando con varias fundaciones y muchas organizaciones religiosas a las cuales debo darles un reconocimiento y un agradecimiento, que están brindando albergue, que están brindando apoyo. Así fue,
pero,
por ejemplo, ahora
con
una familia en Vera. Dígame.
Secretario, pero hay quienes dicen, por ejemplo, que los inquilinatos son una especie de albergues, es decir, que con las interpretaciones que se les pueden dar a las normas, hoy por hoy, en los inquilinatos en que están, al ser considerados como albergues, y si usted dice que se pueden pagar albergues, pues se podría encontrar una solución pronta. O hay quienes dicen que están los centros de integración, hasta los centros Felicidad, en fin, una serie de lugares que ya existen en Bogotá en donde se podrían asilar a estos venezolanos. ¿Han explorado estas posibilidades?
Sí, y justamente por eso es tan importante que sea un trabajo mancomunado con la Nación, con la cooperación internacional. La cooperación internacional ayuda a Bogotá, pero especialmente trabaja con la Nación, y por eso es tan importante, tanto en lo que respecta al marco normativo como también a las intervenciones con organizaciones de cooperación internacional, como con la coordinación nacional que maneja Felipe Muñoz en la Presidencia de la República para la población migrante. Entre todos es que podemos encontrar la solución. Solo Bogotá no la puede encontrar, y por eso el llamado de la alcaldesa, muy vehemente sin duda, pero que lo que busca justamente es que reaccionemos oportunamente, que tengamos las condiciones adecuadas, preparémonos, porque esto apenas comienza, hay que decírselo con toda la claridad a los capitalinos, a los colombianos, esto apenas comienza. Estamos hablando de que estamos en el día 15 de aislamiento preventivo, la experiencia internacional demuestra que esto es una cuestión de semanas, meses realmente, a lo largo de este año, de distintas oleadas de la pandemia del coronavirus.
Doctor Gómez, yo comencé esta entrevista suponiendo que el problema era de plata. Después de la entrevista tengo la sensación de que la razón por la que Bogotá no puede pagar los arriendos no es por plata, sino por falta de herramientas jurídicas.
Por ambas, Néstor, por ambas. En situaciones ordinarias, en situaciones de trabajo cotidiano, la ciudad de Bogotá tiene unas finanzas que le permitían atender de manera generosa a toda la población vulnerable, incluida la población vulnerable migrante. En las situaciones actuales, donde la alcaldía mayor de Bogotá, con unas finanzas limitadas, debe también empezar a planear y generar planes para clase media vulnerable, es decir, clase media que ya deja de generar ingresos por cuenta del aislamiento preventivo, por cuenta de la cuarentena y de la desaceleración económica que estamos viviendo. En estos momentos las finanzas de Bogotá tienen como prioridad también empezar a generar soluciones para eso, y por eso el llamado tan importante.
¿Cuánto valdría? ¿Ustedes han evaluado, han censado cuánto costaría pagar los arriendos de los venezolanos?
Sí tenemos un estudio de censo que se realizó en la localidad de Mártires, en la localidad de Santa Fe, en distintos puntos. Estamos hablando de alrededor de 18 mil millones de pesos.
¿18 mil millones de pesos para cuántos venezolanos o por cuánto tiempo?
Esto sería un mes, si hacemos una proyección para toda la ciudad, para solo esas localidades que te menciono, estamos hablando de 4.300 millones de pesos. Estamos hablando exclusivamente de la población vulnerable que se encuentra hoy en alojamientos. Pero esta salvedad es no se trata únicamente de población venezolana, sino pagadiarios, como te decía, en los cuales habitan también nacionales personas de otras nacionalidades.
Claro, pero 4.300 o 10.800, porque me da dos cifras.
Entonces, 4.300 es para las localidades de Mártires, Santa Fe y Candelaria, que son las localidades del centro de Bogotá, donde se concentra el mayor número de pagadiarios, el mayor número, digamos, de población vulnerable. Pero si hiciéramos este ejercicio para toda la ciudad, porque esa fue tu pregunta, estaríamos hablando que se requerirían recursos de alrededor de 18.000 millones de pesos mensualmente para poder atender de manera global esta dinámica.
Sí, que eso por supuesto es mucho dinero. Es Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno en Bogotá, hablando sobre esta diferencia con el gobierno nacional alrededor de quién atiende a los venezolanos que están siendo expulsados en eso que sabemos se llama pagadiario, que están especialmente en esa localidad Santa Fe, en el centro de Bogotá. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos.
Gracias, Néstor. Un saludo para todos.
Un feliz día.
Estás escuchando